lo mejor del yogur está en la tapa. En este sexto capítulo hablaremos de lo que se sabe hasta el momento de la vuelta a las aulas. Para ello contamos con una maestra de colegio que forma parte de la directiva de su centro y con una profesora de matemáticas que da clases a alumnos de bachiller y que pertenece a un proyecto matemático en el que educan y estimulan las capacidades matemáticas de los alumnos. Ambas educadoras nos contarán cómo ha sido su experiencia como docentes, cómo vivieron la cuarentena y qué es lo que se sabe de cara al próximo curso.
Hola a todos, en el programa de hoy que vamos a hablar de la vuelta al cole y de cómo se presenta el próximo curso, tenemos con nosotros a mi amiga Loreto, que es maestra en un centro educativo aquí en La Gomera y que nos va a explicar cómo está la situación. Hola Loreto.
Hola Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias por haber contado conmigo y nada, aquí estamos para responderte todas las preguntas que tú quieras y ver qué podemos resolver o en qué podemos ayudar.
Pues muchas gracias a ti también por participar y esperemos que se aclare algo porque la gente tiene bastantes dudas con el próximo curso. ¿Cuándo decidiste que querías ser maestra?
Pues mira, lo mío es totalmente, digamos que circunstancial, es decir, yo termino el bachillerato y cuando hago la PAU en aquel momento, no tengo todavía decidido qué quería estudiar. O sea, hay gente que termina la PAU y tiene como clarísimo de me gusta esto y voy a ir a esto, pero yo no. Sí tenía claras varias cosas. Una, que quería hacer carrera de ciclo corto, es decir, yo no iba a hacer una carrera de 5 años o más, porque yo sé la capacidad que tengo y el tiempo que quería invertir en esto. Y, por otro lado, que tenía claro que quería estudiar algo que no implicara estar sentada en una oficina con papeles y ordenadores todo el tiempo, porque a mí realmente lo que me gustaba era el contacto con las personas y demás. Entonces ya por ese entonces estaba en la banda de música, no, pero sí que estaba tocando en la Orquesta Gomera, en aquellos tiempos de trompetista verbenera que tenía yo. Entonces, mis padres fueron los que me sugirieron que por qué no me animaba a hacer magisterio por educación musical, ya que quieras que no, pues tenía cierta formación que podía jugar en mi beneficio y demás. Pues nada, total que me matriculé, empecé la carrera, que era una carrera que me gustaba y demás, pero no es realmente hasta el momento en que yo realizo en el último curso las prácticas con niños que yo digo, ¡ay! Esto a mí me gusta. Y realmente, sobre todo, lo que me hizo mantenerme en esa decisión y demás fue que lo más que me gusta del trabajo es que ningún día se parece al otro, ninguna semana es igual a la otra. Es decir, hay una rutina en horarios o en cosas que hacer y demás, pero no es monótono, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando ya yo me decidí. Ya después me presenté a las oposiciones y desde el año 2005 hasta la actualidad que estoy ejerciendo de maestra.
¿Y qué maestros o profesores influyeron en tu vida de forma positiva y qué recuerdos tienes de ellos?
Pues mira, por ejemplo, una de las maestras que me marcó muchísimo, muchísimo en la primaria fue la maestra Luisa, que mucha gente de los que nos estén oyendo la conocerán de aquí de San Sebastián. Y la verdad que me marcó mucho porque era una maestra seria, pero es un poco del estilo de lo que a mí me gusta, es decir, saber marcar unos límites, saber marcar unas pautas y poner un orden, pero la mujer era súper cercana, siempre te animaba, bueno, cada 2 por 3 me estaba echando la bronca porque yo era una elegantina, porque a mí no me gusta nada hablar, por si no se habían dado cuenta. Y realmente me gustaba. Además, recuerdo que incluso haciendo una vez un trabajo de naturales con el parque cuando estaba al servicio de Licona, imagínate desde los años que estamos hablando, y me acuerdo que nos animó y yo hice una maqueta individual con plastilina y tal, representando el parque de Garajonay, y gané mi premio y todo. Entonces, digamos que no, que ella estuviera detrás motivándome y demás, pues también fue como, jolín, esta mujer me tiene cariño, ¿no? Cree en mí y demás. Por otro lado, y que es un poco una experiencia agridulce, pero que lo tengo como un referente total y absoluto, no cabe duda que es mi padre, por dos cosas. Una, porque me dio clase durante dos cursos de primaria y ahí está la experiencia agridulce. ¿Agridulce por qué? Pues por un lado, porque es mucha la presión ser la hija del maestro y además de comentar la anécdota de que el primer cero de mi vida tuve la gran suerte, oh Loreto, qué crack eres, de sacarla con mi padre. Entonces, claro, pues hombre, el toque de atención en casa más el toque de atención en clase, ¿no? Porque, pues digamos que pasado sobre todo el tiempo, mi padre me aclaraba que había que dejar claro que no por ser la hija del maestro yo iba a tener ningún tipo de trato de favor, ni ningún beneficio, ni nada. Es más, mi padre, si mucha gente lo conoce también, sabe que es un profesor, pues que fue un profesor muy exigente y muy serio, pues conmigo era el doble de exigente y el doble de serio. Lo cual te digo, fue algo quizás un poco una losa pesada de aguantar cuando estamos hablando de 11, 12 años que tenía yo en sexto o séptimo de primaria. Pero fue una persona que yo te digo, que yo la admiro, con el que tengo el orgullo y la suerte, que fue una ilusión cuando yo ya probé las oposiciones, de poder compartir no solo centro con él en el Colegio Ruiz de Padrón, sino además de compartir tutoría con él. Y fue toda una experiencia. La gente me decía, pero muchacha, compartir tutoría o clase con tu padre, pues para mí fue muy positivo, Néstor. ¿Por qué? Porque mi padre llevaba la tira de años dando clases, entonces era ayudarme y enseñarme a cómo gestionar la clase, a corregirme posibles errores, porque claro, yo no tenía más experiencia que los 3 meses de mis prácticas. Entonces, claro, estaba nuevita a estrenar, kilómetro cero estaba yo. Entonces, claro, el hombre me iba diciendo, oye, pues por aquí sí, o esto no. Mi padre me ha dado uno de los mayores consejos y que ahora está muy, muy de moda por ahí y demás, que es lo de escucha a los alumnos, habla con tus alumnos, no nos olvidemos que no dejan de ser personas, con sus sentimientos, con sus miedos, sus inseguridades, sus inquietudes, con sus cosas positivas y con sus cosas que necesitan reformar. Entonces, para mí esos han sido mis dos referentes.
¿Y tienes algún recuerdo o de forma negativa recuerdas algún caso de algún maestro o maestra o profesor que te tocara, ya fuera en el colegio, instituto, universidad? No hace falta dar nombres, ¿eh?
No, 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 eso te iba a decir, sin dar nombres, vamos a ver, a mí he tenido profesores, por ejemplo, en el instituto, que es que nos trataban al panzazo, como se suele decir, porque era de si no sabías algo, porque es que sois unos inútiles, porque es que tal, y es como ese tipo de actitudes me parecen totalmente contraproducentes, porque no estás consiguiendo motivar al alumnado. Igual que también tuve profesorado, es que sobre todo lo acusé más en la secundaria que en la primaria. Y es un pensamiento que también, pues digamos, he comprobado un poco. Quizás porque por la primaria el profesorado tiene más cercanía y pasa más horas con el alumnado, y en secundaria como que te dan por más hombrecito y mujercita, y es un poco como, pues pasamos un poco más de ti. Entonces también tuve profesorado que en el instituto, que vamos, que aquello del renovarse y formarse y actualizarse no lo tenía. Y vamos, tuve profesores que de decirme, bueno, Loreto, ¿y esto de X asignatura, cómo era? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que esta persona me esté preguntando a mí, si yo se supone que soy la alumna y eres tú quien me tiene que guiar y quien me tiene que aportar, me estás preguntando a mí para corroborar si esto es o no es? Pero tan negativa como para, ¿sabes? En ese sentido. No, sí quizás eché en falta esa, no, esa pasadita de mano por la cabeza, ese apoyo, pero no tuve una experiencia tan, 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 tan negativa con ninguno de los profesores que tuve, ni siquiera en la universidad.
Me gustaría ahora que nos hablara de cómo cambió tu vida laboral con la pandemia, de cómo era antes y cómo fue después, porque me imagino que eso fue como un torbellino que removió y tumbó los pilares de tu casa.
Mira, de manera anecdótica te cuento por un lado, ya esa semana estaba cociéndose lo de que en otros países se estaban cerrando colegios, no estaba ese nerviosismo y demás. Yo, aparte de ser maestra aquí, tú lo sabes, soy miembro del equipo de directivo del centro. Y me acuerdo perfectamente que el jueves 12 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de una de mis hermanas y recuerdo perfectamente estarme sonando el teléfono, llamándome para que subiera al centro, pues para gestionar el, o sea, yo brindando con mi familia por el cumpleaños de mi hermana y por otro lado por el apuro de, es que me tengo que ir. Ahí fue un poco como revuelo. Nada, esas primeras horas, pues nada, avisar a las familias del cierre del centro para el día siguiente, que era un viernes, pues avisar a proveedores, transportistas, es decir, notificarle a todo el mundo que ya el centro a partir de esa fecha quedaba paralizada la actividad hasta en aquel momento nueva orden conforme fuera avanzando la pandemia, porque claro, al igual que yo, el resto del mundo iniciamos ese confinamiento con la incertidumbre de momento son 15 días, pero bien, ese primer fin de semana yo lo paso relativamente tranquila porque, bueno, este curso que hemos terminado, yo era tutora de sexto de primaria, mi alumnado tenía una serie de tareas y de cosas que hacer y digo, bueno, pues mis muchachos y mis muchachas pues tienen que sus quehaceres para el fin de semana y si bueno, si no, pues un poco fue, Néstor, el ya veremos. ¿Por qué te digo el ya veremos? Porque claro, mi vida laboral yo la tenía controlada y tenía, digamos, no, tengo mi zona de confort de voy a mi aula, mi clase está estructurada de esta manera, la empiezo así, la llevo así, la conduzco a SAO, trabajo esto de esta manera y de la otra, ¿no? Claro, llega el fin de semana y te empieza la incertidumbre de ¿y ahora qué? Yo jugaba con una ventaja. Yo llevo desde hace unos años trabajando con una plataforma educativa que se llama ClassDojo. Y el ClassDojo, te explico a ti para que el resto sepa, es una plataforma que nos permite a los maestros, por un lado, comunicación directa con las familias sin necesidad de aportar tu número de teléfono, con lo cual te garantiza, pues, una privacidad. Porque no todo el mundo, pero hay gente que a veces las líneas de los límites, de los horarios y demás, se las salta un poco. Entonces, está guay. ¿Por qué además esa plataforma? Pues porque me permitía grabar vídeos de actividades que yo hacía en clase con los niños cuando estaban haciendo determinadas actividades. Entonces, las familias podían ver lo que estábamos haciendo. Entonces, es un poco, ¿no? Como meter la cabeza dentro del aula. Podía colgar materiales. Me permitía también valorar positivamente con una serie de puntos actitudes positivas que tenía el alumnado, pues el ser responsable con los materiales, el cuidado, traer un desayuno saludable, es decir, me permitía tener un contacto y un feedback constante de entre las familias y yo, una porque las familias me decían y me comentaban las cosas, y otra pues porque si yo iba poniendo puntitos en las actitudes que iban teniendo el alumnado, pues hombre, las familias también iban conociendo pues un poco cómo se iba desarrollando las cosas en clase. ¿Por qué esto fue una ventaja? Pues porque en esa primera semana yo lo que hice fue coger, buscarme una serie de tareas sobre lo que estábamos dando en ese momento y demás, y entonces se las mando a las familias, les cuelgo los PDFs, van haciendo y demás, y a través de ahí voy resolviendo. Ya empiezan a plantearse las primeras dificultades. ¿Por qué? Porque yo tengo esa plataforma y yo tengo una serie de aptitudes o de conocimientos informáticos, pero muchos de mis compañeros no tienen esa plataforma y también tenían las dificultades de la famosa brecha digital que se ha oído tanto hablar en esta pandemia. ¿Qué es la brecha digital? Pues el tener elementos informáticos, pero no tener un conocimiento o un uso realmente práctico de ello. ¿Por qué te digo esto? Porque conforme van pasando las semanas y vamos afianzando y regulando la manera de trabajar, porque esto, con perdón de la expresión, nos cogió a todos en bragas, es decir, familias, alumnados y a nosotros. Yo no sé dar clases, yo no sabía dar clases detrás de una pantalla, ni sabía planificar. ¿Por qué? Porque a esto le tienes que tener el añadido de las familias y el alumnado estaban metidos en su casa, con la incomodidad que eso conllevó para todos, porque para mí también, decir, el estar encerrado en tu casa, comiéndote un poco la cabeza, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a evolucionar? Cierta sensación de miedo, de ese control, y demás. Más el añadido de, ¿y cómo gestiono yo esto? ¿Cómo le voy a llegar yo a mis alumnos? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cómo voy a enfocar yo? Entonces son muchas preguntas y te genera un estrés que vamos, me daba mucha rabia cuando la gente decía, bueno, te has pegado 4 meses de vacaciones. Yo decía, 4 meses de vacaciones, tío, con las dificultades que esto ha conllevado, porque no es fácil, Néstor. O sea, si no es fácil llegarle a una persona en vivo y en directo para intentar guiarla y ayudarla y aportarle conocimiento, no hablemos detrás de una pantalla. Entonces, cambió radicalmente mi vida. Las primeras 2, 3 semanas no tuve horario ni fecha en el calendario. ¿Por qué? Porque da la casualidad también que en mi caso yo soy coordinadora de nuevas tecnologías. Entonces, por un lado, tenía que ayudar a los compañeros que no estaban tan duchos con esto de pues, Word, PDF, páginas, hipervínculo, enlaces, actividades, no sé qué, más asesorar a las familias, porque había gente que tenía la duda incluso, porque yo ya decía, digo, bueno, pues a través del correo electrónico y demás. Hay familias que no sabían ni siquiera cómo crear un correo electrónico. Entonces, dicho esto, que no quiero que quede como muy negativo y demás, para mí sí tuvo en mi parte personal una parte muy positiva, pues hacerme videotutoriales para ponerlas al alcance de las familias y de las personas en general. El tema de la ayuda, que aunque me quitó mucho de mi horario, porque yo a veces decía, digo, pero Dios mío, la gente no sabe si yo también, no sé cómo, o simplemente el hecho de tener un descanso. Entonces fueron muchas horas al teléfono y muchas horas al ordenador, pero bueno, me quedo con la satisfacción de que yo creo que en mayor o menor medida pude ayudar a muchas personas. Pero a pesar, te digo, de haber sido un poco una locura, le saco esa parte positiva de pues todo lo que yo aprendí, de cosas que desarrollé, de actividades que hubo que buscar, de reinventarse también las actividades para plantearlas, porque también entraña una dificultad grande el número de horas que el alumnado y las familias pasaban dentro de su casa, que hay familias que a lo mejor tienen más conocimientos para ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus tareas, pero otros no, volvemos a lo mismo. Entonces, la dificultad también está en buscar el equilibrio y aportarle a cada uno las herramientas necesarias para que todo el mundo pues más o menos caminara. Entonces, también pasamos de mandar tareas por asignatura a mandar lo que se llaman tareas globalizadas, que son tareas enfocadas en un tema y a través de ese tema, pues tocar las matemáticas, tocar la lengua, tocar las naturales, tocar las sociales, la plástica o las áreas que tú quisieras. Y ya te digo, fue un beneficio a pesar de las dificultades y el estrés que nos generó al profesorado, a las familias y al alumnado.
¿Tú cómo te has sentido como maestra durante todo ese tiempo? Por ejemplo, comentabas lo de que había gente que te decía que te habías pegado 4 meses de vacaciones. Me gustaría, si hay alguien de esa gente que lo pensó, te lo comentó a ti o a cualquiera de tus compañeros, que le expliques cómo te sentías y verdaderamente qué era lo que pasaba durante todo ese tiempo. Que lo acabas de decir, pero voy más a la parte de sentimental, o sea, to todo lo que
Emocional,
tuviste que
claro.
aguantar, emocional, sí.
Mira, Néstor, a mí esa me parece una muy buena pregunta y te digo que hasta me toca un poco la fibra sensible en el más positivo de los sentidos, porque la gran mayoría del profesorado siempre estuvimos pendientes de, oye, ¿cómo están los niños? Oye, ¿cómo están las familias? Pero nosotros nos sentimos bastante abandonado e infravalorado, porque fue eso, ¿no? La sensación de que la gente pensaba que nosotros no teníamos ganas de trabajar, cuando no era eso, es decir, es que nos tuvimos que readaptar a una nueva forma en tiempo récord. Y además no olvidemos, usando nuestros ordenadores, nuestras conexiones a internet, cuando ya empezamos con el tema de las videollamadas, eliminando la parcela de nuestra privacidad de nuestra casa, porque tú hacías las videollamadas y era como, déjame tener la casa ordenada para que la, ¿sabes? Para tener ese contacto con los niños. Entonces, fue muy triste que muy pocas veces o pocos casos la gente nos preguntase a nosotros, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo lo llevas? Y realmente el sentimiento era de la desesperación por no poder solucionar el estrés de esa nueva forma de dar clase, la presión añadida de estaré llegando, no estaré llegando, aprobarán, no aprobarán, Dios mío, ¿esto cuánto va a durar? Más te digo, la incertidumbre también y el cambio de estados de ánimos que nosotros, al igual que cualquier ser humano de este mundo, durante el estado de alarma pasó, es decir, esos subidones, esos bajones, vamos, yo recuerdo tener días que decía, menos mal que yo vivo sola, porque es que yo vivo con alguien y ahora mismo me tiro los cacharros a la cabeza, porque ni yo misma me soportaba, es decir, días de euforia auténtica de valorar, pues oye, un poco el tiempo en soledad, de ver las cosas que otras personas hacían y demás, pero yo te digo, ha sido muy, 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 ¿sabes? Triste que no hubiera nadie que dijera, oye, ¿y tú cómo lo has llevado? Sino todo lo contrario, porque es que los maestros mandan mucha tarea, porque es que no entienden la situación de la familia, porque es que, oye, nosotros trabajamos y demás. Y entonces, ya te digo, adaptarse a esas circunstancias era una presión muy, 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 muy grande. Entonces, la sensación, yo creo que de todo el profesorado en general, fue como de abandono y de que no se estuviera valorando el tremendo sobreesfuerzo que se estaba haciendo, yo te digo, y me repito, con el añadido de los cambios de humor, los estados depresivos, de tristeza y melancolía que se tuvo durante el confinamiento. Entonces, da un poco de rabia que tú estés haciendo un esfuerzo y que la gente te haga comentarios como ese y no se paren a pensar o se pongan en tus zapatos y piensen, contra, qué fastidiado es estar en tu casa, encerrado, que ya es incómodo, más el añadido de tener que adaptarte a hacer esto y que encima te estén diciendo que no estás haciendo nada cuando tú realmente estás haciendo el mayor de tus esfuerzos. Porque me consta, Néstor, y esto sonará que como yo estoy del lado de los maestros porque soy maestra, no, 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 no. O sea, todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, hizo el mayor de los esfuerzos para tratar de trabajar, preparar actividades y llegar al alumnado. Y no sentimos que eso estuviera valorado. Y es un trabajo que tiene una responsabilidad enorme para el cuidado que tienes que tener del alumnado, más el tratar de saber llegar y el saber estar con el alumnado. Pero bueno, como de todo tiene que haber, pues ahora a toro pasado, un poco como me da igual, nosotros sabemos lo que hemos hecho, somos conscientes de lo que hemos desarrollado y bueno, pelillos a la mar, ¿no?
Antes comentaste que una de las cosas que se quejaron los padres fue de que mandaban los maestros mucha tarea. Lo peor es que yo oí quejándose, o sea, padres quejándose con la tarea, oí exactamente el mismo número de padres quejándose de que era mucha, a padres quejándose que era poca porque los maestros estaban en su casa tocándose los visillos de las cortinas, por no decir otra cosa. Y lo más triste que oí yo que se lo oía a un padre comentándolo con otra persona, yo que fui, digamos, escuchador pasivo, él estaba diciendo que le mandé ayer la tarea al maestro y tal para que la corrigiera, y me dijo que era domingo, que el lunes ya me decía, mira tú, que el lunes ya me decía, si él está en la casa, ¿qué otra cosa tiene que hacer que corregir la tarea? Y yo me pareció increíble, digo, tío, o sea, pero que es domingo. O sea, ellos están trabajando, pero tienen que tener un horario y tienen que tener una vida. O sea, no están a tu disponibilidad las 24 horas porque estén en la casa.
Efectivamente, también estaba la incomprensión eso de como tú estás en tu casa, es que a mí me llegaron a decir, es que a mí me lo llegan a decir, no es que como tú estás en tu casa, chico, pero es que yo estoy en mi casa, pero volvemos a lo mismo, yo tengo vida y efectivamente había gente que se quejaba, entonces volvemos a lo mismo, es que es muy dificultoso adaptarse a todos los niveles, a responder a las dudas de padres, a responder a las dudas del alumnado, a atender a la diversidad, a coordinarte con el compañero para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Y yo, por ejemplo, te digo, yo creo que en nuestro centro se hizo un buen trabajo habían actividades que copaban pues todo lo necesario, es decir, pues el alumnado auditivo, el alumnado de aula en clave, el alumnado de todos los niveles y desde todas las áreas. Entonces, no sé, yo creo que ahí no hubo término medio, ¿no? Era un poco como cada familia barría para su casa y miraba lo suyo, pero bueno, como dices tú, es así de triste. Yo entiendo que cada uno se mira sus barbas y lo que le interesa, pero no sé, yo creo que en este mundo hay que tener una visión un poquito más global y más cuando se habla de educación, que a mi entender funciona con cuatro patas, que es enseñantes, familias, alumnado y la sociedad. Entonces ahí tenemos que ir todos a una y se puso de manifiesto con esta situación, ¿sabes?
A día de hoy, ¿qué se sabe del próximo curso? ¿Cómo lo afrontas tú como maestra?
Yo te comento, mira, a día de hoy lo que sabemos es que nosotros comenzamos la actividad el 1 de septiembre, del 1 de septiembre al 15 de septiembre, pues los centros en función de las instrucciones que la consejería pues nos ha dado, que pues son cuestiones de señalética para mantener las distancias de seguridad, el orden de del aula, pues poner dispensadores de jabón, papeleras con pedal, es decir, ¿no? Una garantía de pues los elementos que digamos son comunes, establecerlos y demás. ¿Qué pasa? Que del 1 al 15 de septiembre los centros nos tendremos que organizar porque evidentemente, Néstor, mi centro no es igual que el centro de la Dama o que el del Miwa, por cantidad de alumnado, por cómo están diseñados los edificios, por los espacios de los que tú dispones o no dispones y tienes que mirar cómo te arreglas, porque tienes que ser conocedor también del personal que tú tienes a tu cargo, que es de riesgo y cómo vas a gestionar todo eso. Entonces, digamos que durante esos 15 días, pues tendremos todos que arrimar el hombro y determinar de diferentes cuestiones, porque evidentemente pensamos más entre todos que solo cuatro cabezas pensantes que son los equipos directivos. Entonces, el 15 de septiembre empezaremos las clases, pues intentando aportar todas las soluciones posibles y todas las garantías posibles, siendo conscientes también de que los centros no lo podemos controlar todo, es decir, yo puedo poner dispensadores de hidroalcohólicos y puedo marcar la separación y puedo hacer las entradas por un lado para uno y las salidas por a otro y escalar los recreos y adaptar horarios, y es decir, la gestión de lo que nosotros podemos controlar y está al alcance de nuestras manos. Pero no hay que olvidarse que esta situación ha puesto de manifiesto que la ciudadanía tiene que ser responsable. Es decir, yo puedo controlar unas cuestiones en el colegio, pero que las familias, el alumnado y la sociedad en general tenemos que ser responsables pues de hacer uso de las mascarillas, no compartir cosas, mantener la distancia de seguridad, mantener la higiene de manos. Y un poco, desgraciadamente, no te puedo responder más a cómo va a ser el comienzo de curso, porque como tú habrás podido comprobar en las propias noticias y demás, por un lado, las instrucciones no son claras porque también responden un poco al criterio de las circunstancias de cada centro, y es muy graciosa la coletilla, nótese la ironía, de dejamos a la autonomía de los centros y a los equipos directivos que decidan. Pues hombre, es un poco complicado también porque nosotros no somos ni médicos, ni epidemiólogos, ni enfermeros, ni técnicos en prevención de riesgos laborales. Entonces, trataremos de hacerlo lo mejor que se puede, yo te digo, buscando atender al alumnado, que son nuestros principales clientes, tratar con seguridad a todas las personas que integran la comunidad educativa, pues profesorado, alumnado y personal no docente, atender a los servicios, porque yo también entiendo que las familias tienen una necesidad y que la vida laboral y familiar, igual que las necesidades económicas que las hay, Y desgraciadamente creo que las van a ver más, también habrá que atenderlas porque habrán familias que o bien están en ERTE o directamente ya se han quedado en el paro. Entonces yo pienso también que eso hay que atenderlo. Entonces creo que el inicio del curso promete ser todo un reto, pero por la parte mía y yo creo que por la parte de la gran mayoría del profesorado, Néstor, será lo que te acabo de decir. Arrimar el hombro e intentar buscar soluciones dentro de esta incertidumbre que tenemos, pues todo. La seguridad como premisa máxima.
Una última pregunta que quiero hacerte como maestra. ¿Crees que las nuevas generaciones son diferentes a las anteriores? ¿Y en qué? Me refiero a si notas diferencias de cuando empezaste a dar clase con respecto a los chicos y a las chicas a las que les das ahora.
A lo mejor me meto en un pantanal. Realmente. Creo que más que una cuestión de los niños y las niñas o del alumnado en general, creo que es un tema a nivel relacional general. Es decir, la relación que tenían nuestros padres, Néstor, por ejemplo, con nosotros y con el profesorado y la escuela, era de una manera mucho más seria, más estricta, a veces iba en detrimento de los niños y habían determinadas injusticias, y ahora es como que las familias y el alumnado es un poco como todo lo que hace la escuela se pone en tela de juicio. Entonces, al poner todo en tela de juicio, pues las familias y el alumnado han cogido, digamos, un poder de yo tengo mi razón y es como la famosa frase que se dice en los restaurantes o muchos servicios, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Entonces, es asombroso que también, pues muchas veces te tienes que enfrentar a situaciones de que el alumnado te diga, pues esto yo se lo voy a decir a mi padre, y tú dices, bueno, pues coméntaselo a tu padre o a tu madre y ya discutiremos esto. Sí, creo que ha cambiado, pero todo en general, no como más positivo y negativo, pues porque cada persona es un mundo. Y creo que todos nos tenemos que adaptar a ese cambio en las relaciones, ya te digo, entre escuela, familia y alumnado, ¿no? Entonces, te encuentras casos de todo tipo. Están las familias que poco menos que te dicen que cómo tienes que hacer tu trabajo, que apostillo y hago un inciso ahora parece que todo el mundo, pues es un poco como lo que ha pasado con la pandemia. Todo el mundo es médico y enfermero, pues con la educación de hace unos 8 o 10 años para acá, pasa que parece que todo el mundo es maestro y es pedagogo y todo el mundo sabe. Yo creo que todos tenemos que tener las cabezas y las mentes abiertas para escuchar y para aceptar críticas o comentarios, pero contra, no sé, yo hay muchas veces que hago un poco la comparación. Si tú eres papá y vienes a hablar de tu hijo o tu hija conmigo, yo soy la maestra. Y yo te aconsejo una cosa, esto como los tratamientos médicos. Si yo te estoy aconsejando una serie de pautas, una serie de cuestiones y además las estamos acordando de mutuo acuerdo, chico, pues síguelas porque eso al final lo que estamos buscando es el beneficio para esa niña o ese niño, ¿entiendes? Entonces, digamos que esa línea de todo es discutible hacia la maestra o el maestro. A veces deriva en que algunas familias, algún alumnado, que son una minoría, Néstor, ¿eh? Lo que pasa es que son una minoría ruidosa, ¿vale? Uno es como si fueran 20, para que tú me entiendas. Entonces, sí llegas a tener situaciones como esa. Entonces, con el estrés, la actividad generalizada, se genera una situación de estrés añadido que a veces es como, no, es que los niños de ahora o es que las familias ahora. No, porque vamos a ver, gente malcriada hubo en nuestra época, la ha habido más adelante y la hay ahora. Las cosas son diferentes, pero porque la manera de dar las clases son diferentes, porque las relaciones son diferentes. Vamos a ver, tú y yo no conocimos la educación emocional, ¿verdad que no? Para
Hasta
nada.
que fui
Eso,
grande, ¿no?
exactamente, eso vamos. Que un maestro el profesorado te hable de, oye, ¿cómo te sientes? Mira, ¿por qué estás bloqueado? Es decir, a esa otra parte. Y ahí también jugamos digamos, con el filo de la navaja, porque está por un lado que una parte de la sociedad es como, mira, tú ahora perder tiempo en estas cosas y tal. Y a mí, por ejemplo, me parece una cuestión súper primordial. Era más, para mí era más importante cuando yo hacía las videollamadas con mi alumnado, preguntarles que cómo estaban, que me contaran, escucharlos, verles las caras. También notabas cuando estaban, sí, cuando estaban, no. Y tratar toda esa parte, es decir, a mí a veces me parece prioritario, te pongo un ejemplo, que un alumno que es muy tímido se convierta en un alumno que rompa un poquito más su barrera del sonido y eche un poquito para adelante, o el que tiene X problemas por situaciones familiares, es decir, ayudar a los demás, es decir, esa parte interna, es decir, el profesorado no somos solo para educar y aportar conocimientos, es que además lo de aportar conocimientos me parece ya como un poco lejano. Yo me veo más como una guía para alumnado y familias que como un libro, ¿no? Como digamos un disquete de aquellos que usábamos antes y venga, te introduzco la información, que esta parte me parece mucho más complicada que el hecho de enseñar, porque además quizás es tirar piedras contra mi propio tejado, pero lo que no aprendas ahora lo puedes aprender en unos años, de repente no lo aprendes porque no es un centro de interés tuyo, es algo que no te interesa y no te va a calar. Sin embargo, que te enseñen a pensar o a sentir o a comunicarte me parece más prioritario. Entonces, en base a que se ha producido ese cambio en la escuela, creo que los niños también han cambiado y que nos estamos todos también readaptando y que por eso quizás a veces se dice, no, es que los niños de antes, no, es que ahora, y digamos que están esas diferencias porque digamos que estamos en un tránsito de cómo era la educación old school, que es la tuya y la mía, a, no la nueva escuela, pero sí a un cambio metodológico y pedagógico.
Y por último, ¿hay algo que quieras decir, contar o si quieres hacer promoción de algo aprovechando la plataforma?
Pues a mí lo que el mensaje que me gustaría trasladar, sobre todo de cara al comienzo de curso, es responsabilidad, que sean comprensivos con los centros educativos, que allí trabajan muchas personas que se van a enfrentar a la misma incertidumbre y al mismo miedo que tienen las familias, pero que el objetivo siempre va a ser tratar de dar la mayor seguridad al alumnado y de que pues, el alumnado pueda acudir a sus clases presencialmente para favorecer que las familias pues, puedan trabajar y desarrollar su vida y que tenemos que confiar un poco los unos en los otros también, Néstor.
Loreto, muchas gracias por participar en el programa de hoy.
A ti, Néstor. Un abrazo.
Otro para ti. Chao.
Hola a todos y seguimos esta semana hablando de la vuelta al cole y de qué nos espera el próximo curso. Y ahora voy a entrevistar o hablar con alguien que me dio clase a mí hace tiempo y es profesora de matemáticas, Alicia. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí desde la Isla Redonda, desde la segunda Isla Redonda. Un poquito más grande que La Gomera.
¿Cuándo decidiste que querías ser maestra o profesora?
Yo creo que nunca lo decidí. Vino solo. Yo cuando estaba en el instituto estaba en lo que ahora es segundo de bachillerato, que era el antiguo COU, y no tenía claro qué hacer. Lo que sí tenía claro es que siempre se me habían dado bien las matemáticas y que era lo menos que me costaba, ¿no? Pero también me gustaba mucho la filosofía. Y entonces en ese momento dije, bueno, pues ¿qué hago? Algo que me guste y que se me dé bien, pues nada, matemáticas. Además también quería salir fuera y claro, la Facultad de Matemáticas estaba en Tenerife, en La Laguna, y entonces era una oportunidad para salir fuera y dije, pues allá voy. Hice el primer año de carrera y resulta que la asignatura que más me gustó del primer año fue física. Y entonces estuve pensando cambiarme o incluso hacer las dos licenciaturas. Pero claro, como me había ido tan bien, dije, a ver si me voy a arriesgar y esto me va a salir mal. Y nada, y continúo con matemáticas. Cuando llegué a tercero, seguía sin tener claro lo que iba a hacer. Y había una doble especialidad, una era matemática fundamental y otra era estadística, investigación operativa y computación. Y a pesar de que yo siempre había dicho que me negaba a recibir clases de informática porque los ordenadores nos iban a quitar el trabajo. Dije, bueno, voy a ver qué tal es esto de la computación y de la investigación operativa y la estadística y tal. Igual me abre más puertas y ya no solo me voy a dedicar a la enseñanza, me puedo dedicar a la enseñanza. Y entonces, nada, escogí esa especialidad. A partir de ahí empezó mi amor por la informática. De hecho, sigo siendo una apasionada de la informática. Y terminé la carrera y empecé a dar clases en una academia, dando clases a gente universitaria, era una academia universitaria, y me gustó la experiencia. Me llamaron de una empresa para ver si quería ser programadora, y ante la posibilidad de ir a esa empresa, que me pagaban una miseria y trabajaba 11 horas al día, o quedarme en la academia, pues preferí quedarme en la academia. A partir de ahí, pues ya me llamaron de un colegio privado, puse el currículum en un colegio privado en Tenerife, en uno concertado, en el Cisneros, estuve trabajando allí un año y al año estaba apuntada en las listas, estaba congelada para poder trabajar allí y de repente me descongelé y salió un trabajo en La Gomera y ahí fue que te conocí. Y entonces ya llevo pues 23 años dando clase. Y claro, ya pues ahí no sé si esta es mi verdadera vocación, porque ya te digo que mi pasión es la informática, pero me ha ido muy bien y aquí continúo.
¿Y qué maestros o profesores influyeron en tu vida de forma positiva y qué recuerdos tienes de ellos?
Justo ayer los estaba nombrando. Hay dos profesores que influyeron mucho en esta vocación. Y fue un profesor que me dio clase en tercero de BUP de matemáticas y una profesora que me dio un coach también de matemáticas, ¿no? Mi experiencia anterior con las matemáticas, pues tampoco había sido tan buena. El profesorado que había tenido, pues no había llegado lo suficiente, a pesar de que a mí se me daban bien. Pero estos dos hicieron que me apasionara la asignatura y de hecho yo creo que influyeron en que escogiera este camino. También en EGB, en el colegio, dos profesoras me marcaron también de matemáticas. Yo creo que es importante el profesorado. Ahora que me dedico a esto, lo pienso. Y digo, uf, es una complicada profesión porque a veces eres referente de muchas personas, ¿no? Y debes hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, esta gente, eso sobre todo, un profesor de historia también muy bueno, recuerdo algunos. En la facultad ya no tanto. Igual, sí, dos quizás, pero tengo mejor recuerdo del instituto y del colegio.
Y de forma negativa, ¿recuerdas algún caso que tuvieras también de profesor? No hace falta dar nombres, pero ¿te acuerdas de alguien que te marcara en el mal
No,
sentido?
no, no, no. Quizás a mí lo que me molestaba era que no trabajaran lo suficiente, ¿sabes? Yo ver que eran despreocupados, que no se preparaban las clases, sobre todo en la universidad. En el instituto nunca me encontré con eso. Sé que también había gente que tenía carácter débil, por así decirlo, y entonces, claro, como pasa siempre, pues muchos nos reíamos del profesor. Yo después me he sentido mal y he pensado en mi madre, el pobre, lo mal que lo estaba pasando. Pero no, de entrada lo más que me dolía era que no fueran preparados y que no trabajaran lo suficiente.
Tú eres profesora de matemáticas. ¿Qué tienen las matemáticas que te gustan tanto?
Yo, en los inicios, cuando empecé, daba matemáticas e informática, no sé si tú te acuerdas,
Sí.
porque el departamento de matemáticas tenía asignada esa asignatura, ¿no? Lo que pasa es que después, más tarde, surgió el cuerpo de profesores de tecnología y ellos asumieron la responsabilidad de la informática, ¿no? Y no sé, de siempre me ha parecido una asignatura preciosa, que en ella encierra mucho, mucha literatura y mucho arte, aunque parezca mentira, y mucha belleza. Hay matemáticas en todo, en la naturaleza, en todo, en cualquier cosa que quieras, que puedas pensar en cualquier cosa, y ahí hay matemáticas, ¿no? Y me duele que la asignatura se tome como aquella asignatura dura que nadie es capaz de superar. Y claro, ya que yo siento esa pasión, intento transmitirla lo mejor que puedo. y acercar las matemáticas pues a la vida cotidiana, a todo.
Pero a lo mejor también lo de que las matemáticas sea una cosa dura y algo difícil de alcanzar puede depender también muchas veces del profesor, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con profesores que he tenido de inglés, que yo he llegado a pensar, digo, pues igual soy un tronco para los idiomas, y luego con otros me ha ido bien. Entonces, no sé, igual. Las matemáticas, es verdad que las matemáticas, el problema es que yo creo que es una cosa bastante lógica y que
Sí.
tienes que sentarte y estar centrado en lo que tienes que hacer y lo tienes que, o sea, tienes que saber lo que estás haciendo. Desde que tú hay algo que no tengas muy claro, no sirve de nada lo que estás haciendo. Entonces
Sí.
tienes que tenerlo claro y te lo tienen que haber explicado relativamente bien o que tú lo entiendas, por lo menos.
Sí, ¿sabes qué pasa, Néstor? También que en la asignatura nuestra se basa en unos fundamentos que se adquieren en primaria, ¿sabes? Y aparte del razonamiento y la resolución de problemas, sobre todo la resolución de problemas, las operaciones elementales básicas se adquieren en primaria. Entonces, si desde pequeñito esto no se trabaja y se asume bien, luego cuesta bastante. Por ejemplo, te plantean un problema en la que hay operaciones elementales y si tú no sabes qué es lo que te están pidiendo, para hacer lo que te están pidiendo tienes que multiplicar. Por mucho que te sepas la tabla, lo vas a tener complicado. Y como se construyen las matemáticas basándose en esos fundamentos básicos de atrás, entonces la gente que no los tiene, le cuesta bastante seguir escalando, ¿vale? Curso tras curso. Nuestra labor está en intentar enganchar a esa gente que aunque no tenga esos conceptos básicos, igual por otro camino se puede seguir progresando, ¿no? También tenemos una complicación añadida y es que los que damos clases en secundaria y en bachillerato, sobre todo en secundaria, pues el perfil de la gente que está aquí, pues por la edad, son adolescentes y a mucha gente no le preocupa estudiar ni los estudios. Y entonces muchas veces tienes que intentar hacer malabarismo para lograr enganchar. Yo a veces digo, mi madre, te da la sensación de ser una especie de payaso, ¿no? O no sé, o de actriz o de actor, ¿no? Porque intentas ganar a tu público, que en este caso es tu clase, ¿no? De la mejor manera posible, engancharlos. Yo no sé si tú recuerdas que yo utilizo mucho los juegos y las competiciones y te regalo tantos positivos y te regalo para intentar enganchar a la gente y sobre todo a aquella gente que de entrada ves tú que piensan que no valen, pues intentar valorarlos y hacer que piensen que sí, que es posible sacar la asignatura y que pueden. De hecho, bueno, tú me conociste a mí en clase y yo intentaba hacer eso y sigo haciéndolo. Me da mucha pena gente que tiene muchas capacidades, muchísimas capacidades, y que por la vida que le ha tocado vivir,
no las aprovecha.
No las aprovecha, sí. Esa es la gente que más pena me da y es la que intento rescatar siempre. Gente que es de la calle, como digo yo, que por el hecho de estar en la calle son muy despiertos, ¿sabes? Y que tienen unas capacidades increíbles y una, sobre todo para resolver problemas, que es lo más complicado de esta asignatura, ¿no? Y razonamiento lógico. Entonces tú dices, Dios, esta gente hay que sacarla de ahí, sacarla de ahí, intentar engancharlos, ¿no? Aunque sea con las matemáticas. Me he encontrado mucha gente con problemas que se han enganchado y de hecho han llegado muy lejos. Porque yo les decía, mira, si quieres escapar de lo que tienes en casa o fuera de ella, una manera, la mejor manera es estudiar. Enciérrate en tu habitación, coge unos libros, estudia, sigue adelante, venga. Además, vas a conseguir, de esa forma, es como único vas a conseguir tu objetivo, que es escapar de esa situación, porque estudiando pues puedes conseguir un futuro mejor, lograr un futuro mejor, tener otras opciones, ¿no? Y algunos lo han conseguido.
Pues ahora me gustaría que nos hablara de cómo cambió tu vida laboral con la pandemia, cómo era antes y cómo fue después.
Vale, mira, yo trabajo actualmente en un instituto en Gran Canaria, en el IES Villa de Firgas. Es un entorno rural, un centro pequeñito. Nosotros en educación, no sé si has oído hablar de la línea. La línea es el número de grupos que tienes por cada nivel. Por ejemplo, en primero de la ESO, dos grupos significaría una línea 2, ¿no? Yo vengo de un centro en el que había línea 7, era un línea 7 o línea 8 en algunas ocasiones, o sea que imagínate la cantidad de grupos que había. Yo era tutora de un primero G en ese centro, estuve 8 años ahí. Y ahora he pasado a uno que es línea 2 o línea 3, o sea que un minicentro está en el campo, como yo les dije a los del otro centro, yo soy del campo, como las cabras tiro para el monte y quise conseguir destino en este centro. Y ahí estoy muy, muy contenta y muy feliz, ¿no? Entonces yo, además de dar clases de matemáticas en ese centro, llevo pues 20 años con un programa que se llama Estímulo STALMAT, que significa Estímulo del Talento Matemático, ¿vale? Doy clase por la tarde a alumnos y alumnas de toda la zona norte de Gran Canaria y se reúnen en un centro determinado y ahí los recibo. Hacemos una prueba de selección siempre, a finalizar primero de la ESO en junio, y seleccionamos al alumnado y les doy clase ahí. Entonces, claro, mi vida transcurría entre la mañana y la tarde. Por la mañana daba clase en el Instituto de la Villa de Firgas y por la tarde daba al grupo este de STALMAT. Este programa funciona a nivel nacional también. Entonces, con tan mala suerte que este año se iba a hacer un encuentro anual, nacional, y se iba a celebrar aquí, en Gran Canaria, ¿no? Lo teníamos todo preparado, iba a ser en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, justo el 13 de marzo. Y claro, surgió todo esto. Empieza a haber brotes en algunas comunidades autónomas, empieza la gente a cancelar viajes desde Galicia, pues mira, no podemos ir, porque era un encuentro en el que nos reuníamos todos los profesores y profesoras que dábamos clase del programa STALMAT, ¿no? Y claro, pues yo me vi entre, soy la coordinadora regional y me vi ante la tesitura de decir, continúo con esto, es peligroso, demasiada responsabilidad, ya se estaba oyendo lo del 8 de marzo, uff, qué va, voy a tener que suspenderlo. Pues nada, se suspende esto y antes incluso de que se suspendieran las clases, ¿no? Y al lunes siguiente nos dicen, pues mira, no va a haber colegio, tienes que empezar a trabajar a través de teleformación desde tu casa y atender a todo el alumnado. Bueno, eso fue una odisea. Igual para mí no tanto, ¿vale? Porque yo ya en el centro trabajaba de manera online. Yo además tenía una problemática añadida y es que era tutora de segundo de bachillerato y es yo creo que el curso que más lo sufrió este año. Entonces, pues nada, yo empecé, ya tenía una plataforma, que es una plataforma que nos ofrece la consejería, que es la plataforma de BGD, es un entorno Moodle, ¿no?, donde se comparten materiales, y yo esa plataforma ya la usaba antes con todo mi alumnado. Entonces, para mí fue muy sencillo, porque yo, además ellos tenían mi correo electrónico, todo, y yo lo usaba bastante, y lo único que tuve que hacer fue darle forma a esa plataforma y empezar a preparar materiales digitales y colgarlos y comunicarme con ellos, ¿no? Con segundo de bachillerato, además de eso, pues les ofrecí la posibilidad de hacer videoconferencias y de continuar dándoles clase a través de videoconferencias y gracias a eso pues llegaron a buen término. Fue muy estresante porque al grupo de segundo de bachillerato, por ejemplo, pues necesitaba tener contacto directo con ellos porque a lo mejor, yo qué sé, salía una normativa nueva sobre la EBAU, tenía que comunicársela, tenían que matricularse, preinscribirse, yo tenía que saber si se habían matriculado, se habían prescrito, y de manera inmediata no podía hacer uso del teléfono, y entonces creamos un grupo de WhatsApp. Y claro, a partir de ahí empecé a trabajar sin horario y sin días de descanso. Claro, a lo mejor, sobre todo el alumnado de segundo de bachillerato, tenía una duda a las 11 de la noche de un sábado y te la mandaba y ¿cómo ibas a dejar pasar esa duda? Pues a las 11 de la mañana de la noche, por ejemplo, pues me ponía, yo qué sé, a escribir cualquier cosa o a mandar un correo y decirle, pues mira, por aquí, sigue por este camino, vete por el otro. Entonces fue un trabajo muy, muy, muy duro, muy duro. Lo que más me dolía, Néstor, era que salía a la calle, por ejemplo, a la carnicería que está aquí al lado de mi casa, y escuchaba a la gente decir, pues tú estás cobrando sin trabajar. Y yo mordiéndome la lengua con ganas de decir, mira, en muchas ocasiones se lo decía, ¿no? Pero tú sabes que a mí no me gusta quedar mal. Y claro, con el dolor interno decía, yo estoy trabajando más que nunca en mi vida, más que nunca. Porque claro, tuvimos que preparar materiales. A lo mejor a los más pequeñitos, ¿no? Les mandabas una tarea y se trababan y te la mandaban y se la corregías y le decías, te equivocaste aquí, 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 persona por persona. O sea que muy duro, muy duro.
Nos estás hablando de ti como profesora, pero tú tienes una niña y que
sí,
a su vez
sí,
también
sí,
tuvo
sí,
que recibir
sí. La
clases
pobre.
y tú eras la
Sí.
madre quien tenía que
Eso es,
ayudarle.
eso es.
Entonces,
Mira,
para ti, ¿cómo, o sea, cuándo la ayudabas o cómo te organizabas o
yo
cómo
doy
hacías?
Gracias a que la pobre camina sola. Tengo una suerte increíble. Porque mira, yo ahora no sé si te lo podré enseñar aquí, pero justo donde estoy hablando contigo, tengo en un lado un ordenador, que es el mío, y en el otro tengo el otro, que es el de ella. Por suerte, que también es una privilegiada, ¿sabes? Porque mucha gente no tiene las condiciones. Yo tenía alumnado que los pobres solo tenían un móvil y te decían, te lo tengo que pasar a PDF. Muchacho, me da lo mismo como me lo mandes. Tú sácale una foto con que se vea, tú me lo mandas y yo me buscaré la vida para corregirte y podértelo enviar para que tú puedas, mientras tú tengas ganas de trabajar, lo que sea.
Y antes nombraba, ponías el ejemplo de cuando fuiste a la carnicería y la doña de turno te hizo ese comentario. En todo este tiempo, ¿cómo te has sentido como profesora? O sea,
No, no, te lo digo que yo creo que es algo generalizado, no nos sentimos valorados. No sé por qué hay una imagen del profesorado de que somos unos gandules, que tenemos 2 meses de vacaciones, más Semana Santa, y encima ahora con todo esto salimos beneficiados porque nos quedamos dentro de casa sin hacer nada. Claro, y yo tengo compañeras que lo han pasado muy mal porque, ya te digo, yo tengo la gran ventaja de que estaba actualizada y lo estoy, ¿no? Pero hay gente que se ha puesto a estudiar y a prepararse de todo, cómo crear cursos online, haciendo uso del correo electrónico, partiendo de cero, han tenido que ponerse al día, o sea que al mismo tiempo que estaban trabajando, se estaban formando. O sea que, ya te digo, es un trabajo de muchas horas, de muchísimas horas. Y sigo, de siempre lo he visto en la sociedad, ¿no? Que es un trabajo que no está valorado. Y ahora con todo esto, pues, peor todavía, ¿sabes? Te duele. Pero bueno, ya estamos acostumbrados.
Ya, eso es lo peor, que encima tengas que acostumbrarte a escuchar esa clase de
Hombre,
comentarios.
Yo entiendo, Néstor, que hay de todo. Hay gente en nuestra profesión que es verdad que, bueno, que no hace lo que debería, lo que yo te nombré antes.
Sí, claro.
Profesorado que
pero
yo,
como en
que
todas, ¿no?
Claro, pero es una mínima parte, pero mínima, mínima. En el centro en el que yo estoy ahora, no hay nadie. No hay nadie que haya dejado de atender al alumnado y que haya dejado de trabajar durante todo este tiempo. Entonces, es una mínima parte que se utilice eso para generalizar y decir que el profesorado no trabaja, pues no me parece justo.
Es que sería tan injusto como que el profesorado dijera que todos los alumnos son unos gandules porque tienen
Muy
alumnos
bien.
Que son gandules.
Eso es. Yo también lo escucho muchas veces y también me duele porque hace poco alguien comentó algo y dijo, la juventud está fatal, el alumnado cada vez está peor, ¿sabes? Siempre lo oigo. Pero qué casualidad que lo llevo oyendo durante estos 23 años que llevo dando clase, pues
y
cada vez está
peor. Y cuando tú eras joven, ¿no lo oías tan bien? Porque yo es una
también,
cosa que le digo a la gente.
También,
digo que es una frase que se repite generación tras generación, en
sí,
plan, esta juventud
sí.
No va a servir para nada. Digo, joder, pues algo habrán hecho mal las
sí,
anteriores.
Sí. Sí. Yo no he tenido jamás ningún problema con la juventud, y mira que la tengo de cerca, nunca, y hay gente muy válida siempre. Es que no te puedo decir que nadie no lo sea, ¿entiendes? Hay personas que son como son por su situación, por los problemas y los conflictos que han tenido, y lo que hay que intentar es echarles una mano para que salgan adelante, no hundirlos más, eso yo lo tengo clarísimo, echarles una mano, intentar hacer lo posible por rescatarlos, si es que se puede, que siempre se puede, ¿sabes? Yo por lo menos lo intento. No apartarlos. Hay gente que... Hombre, yo también a veces he tirado la toalla, Néstor, te soy sincera, ¿sabes? Porque lo intento y veo que no. Y entonces digo, bueno, pues ya yo no puedo hacer nada más por esta persona, ¿no? Pero hasta casi el último momento estoy intentándolo.
Bueno, pero también si es normal. Muchas veces tiran la toalla hasta los propios padres, de que cuando ven que no, sí, que no pueden con él. Entonces, si los padres se dan por vencido, ¿qué más será alguien que al fin y al cabo es un trabajador que lo que intenta es lo mejor para él o ella? Pero si él o ella no quiere, pues tampoco, claro. A la no, fuerza no se lo vas a hacer.
Me ha pasado que cuando a veces he dicho voy a tirar la toalla es cuando reaccionan. O sea que imagínate, tú dices, pues ya me dejo de, ya me, no me está prestando atención, pues voy a ver si hago algo para que me preste atención. Me ha pasado también, pero no son muchos los casos. Normalmente la gente se rescata porque siempre hay algo con lo que enganchar, ¿sabes? Y eso es lo que más satisfacciones te da, porque la gente que camina sola, que también hay que atenderlo. Ya te digo que yo por la tarde atiendo a personas que se supone que tienen talento matemático y que es gente que ya camina sola. Uh-huh. Y se sienten acogidas en estos grupos, ¿no? También hay que atenderlo. Es tan difícil esta profesión porque tienes dentro de un mismo recinto a 30 personas diferentes, cada una con una necesidad y una manera distinta de aprender. Y te tienes que adaptar a todas las maneras. ¿Sabes? Porque hay uno que a lo mejor aprende jugando, hay otro que no le gusta jugar porque dice, yo lo que vengo aquí es aprender y a memorizar. Y entonces tú tienes que atender de la misma forma a todo ese grupo de personas tan heterogéneas. Y después hay mucha gente que tiene dificultades añadidas extras, porque tiene sus propios problemas, ¿no? Que también tienes que tenerlos en cuenta. O sea que es bastante complicado estar ahí delante, como te dije antes, igual que una obra de teatro, con 30 caras mirándote, o más, a veces más. Yo llegué a tener 39 en segundo de bachillerato, hace 2 años.
¿En un aula?
Sí. O hasta 42 o 43 tengo compañeros que han tenido gente siempre en bachillerato, ¿no? En secundaria puedes llegar hasta 35. Y claro, y observándote. Tener cuidado de no tener ningún punto débil, que tú lo sabes, porque si no te caen encima. O sea que es bastante complicado combinar el sentido del humor con el rigor, ¿sabes? Y a mí también me gusta ser bastante disciplinada, tú lo sabes, ¿no? Todos los días hacer lo mismo, hay que trabajar, hay que hacer tareas, pero no dejar de lado el sentido del humor y la cercanía, sobre todo, lo más importante para mí es la cercanía. Que no es algo que lo fuerce, es que te nace.
Sí, ¿sabes? Sí, yo creo que el alumno también, hay quien le llega y hay quien no, eso también está claro. Que no, sí. No se puede forzar porque cuando se fuerza, se nota. Y no te lo crees.
Eso es. Y la cosa es que tú terminas allí y dices, bueno, pues yo tengo una hija en mi casa, pero es que parece que tengo también 40 en el instituto, que son como si fueran mis hijos, ¿no? Y los tratas como a ti te gustaría que te trataran, pero no por eso, sino porque te nace. Porque tú dices, es que es como se merece que se les trate. Yo ya te digo, en todo este tiempo que llevo dando clases, jamás he tenido problemas con faltas de respeto, que siempre se comenta por ahí, que si agresiones, que si yo jamás he tenido problemas de ningún tipo. Todo lo contrario. Hay gente que sí, que de entrada está a la defensiva, ¿no? Y que tiene una agresividad innata, pero por su situación personal, ¿no? y a medida que te vas acercando se va suavizando, o sea que no tengo nada que decir.
¿Y a día de hoy qué se sabe del próximo curso? ¿Cómo lo afrontas tú como profesora y como madre?
Bueno, por lo que sabemos, el día 15 comienzan las clases en primaria y el 16 en secundaria. El día 15 empezaría mi hija a trabajar, el día 16 me toca a mí empezar, ¿no? Entonces, en primaria hay un protocolo que está preparado. Yo, la verdad es que a mí no me gustaría estar en la papeleta de los que están en la Consejería de Educación ahora, porque es una situación complicadísima de abordar. Depende de la actualidad y depende de lo que vaya pasando en el momento, y esta situación, por desgracia, se va complicando día a día. Y hoy dictas unas instrucciones y la semana que viene ya puede haber otras contrarias, porque claro, la situación puede cambiar de un día para otro, ¿no? Y de hecho ya la semana que viene hay una reunión con la ministra de Educación y supongo que ahí se dictarán unas instrucciones comunes y a partir de ahí se empezará a cambiar. Ya está anunciado que el comienzo del curso de manera presencial es el 15 y el 16 de septiembre, pero vamos a ver si empieza o no empieza y en qué condiciones. Por lo pronto, en mi centro en concreto, como es un centro pequeñito, y en secundaria hay que mantener las distancias de seguridad como mínimo de 1.5 metros entre mesa y mesa, porque dentro del aula pueden estar sin mascarilla, siempre y cuando se conserve esa distancia y se mantengan sentados en las mesas, ¿no? Pues claro, los grupos que teníamos de 25 o 30 personas, pues si las aulas son pequeñas, pues ya no van a caber en esas aulas y va a haber que desdoblarlos, ¿no? Entonces ya los centros se estaban organizando desde julio para poner, buscar soluciones a esto. Las soluciones que se proponen, que cada centro debe adoptar las suyas, es o desdoblar turnos o buscar instalaciones del ayuntamiento, de otras entidades que se las cedan para poder asumir esas clases. En mi centro en concreto, pues como no hay instalaciones cercanas que reúnan las condiciones, vamos a desdoblar turnos. O sea que nos va a tocar trabajar mañana y tarde. Todo solo bachillerato y la secundaria por la mañana.
Ah, vale. Pero son los mismos profesores los que van a tener horas por la mañana y horas por la tarde.
Sí, sí.
Como si fuera horario partido, digamos.
Sí. Entonces, un gran problema añadido, o sea, puede ser que haya personas que mantengan su horario solo de turno de tarde o solo de turno de mañana, pero habrá profesorado que también tendrá que compartir mañana y tarde. En mi caso, si tuviera que compartir, pues tengo un problema añadido y es que soy madre. Y tengo otro problema añadido, que es que mi pareja también es docente. Y también es probable que tenga turno de mañana y de tarde. Y además trabaja a mucha distancia de aquí, a 60 y pico kilómetros. Con lo cual, si tiene su turno partido, tendrá que quedarse fuera, yo tendré que recoger a la niña, tendré que decir en el centro, por favor, ajústenme el horario para poder recoger a la niña, pónganme a trabajar a primera hora de la mañana, última de la tarde, para poder recogerla. Un caos. No todos los centros saben cómo lo van a solucionar. Te estoy hablando de secundaria, porque sabes que primaria, si ya hablaste con alguien de primaria, pues está planteado de manera diferente, va a haber grupos burbuja, el profesor tutor o tutora va a quedarse con ellos dentro del aula durante todo el tiempo, los acompañará en el recreo, solo el profesorado que sea especialista de algunas materias tendrá mascarilla y podrá ir de un grupo a otro. En secundaria no es así, en secundaria desde que la persona se levante de su mesa, que está en el aula, manteniendo la distancia, tiene que ponerse la mascarilla y tendrá que tenerla durante el recreo, la cafetería, en mi centro no hay cafetería, pero durante el recreo, los pasillos, siempre con mascarilla. Y dentro del aula, pues sí se conserva esa distancia de seguridad, el aula tiene que estar bien ventilada, tiene que haber hidrogel, si te levantas al baño, pues con la mascarilla, lavándote las manos, el personal de limpieza, pues imagínate. O sea, tiene que estar al pie del cañón. En nuestro centro solo hay una persona que está por las mañanas. Ella no va a poder a lo mejor afrontar toda esa labor. Se decía también, comentaba la consejera en una rueda de prensa y en la tele que dio la semana pasada, que es bastante probable que los centros que tuvieran que desdoblar los turnos acortaran su horario Porque claro, tú no puedes acabar a las 3 y empezar a las 3 porque hay que hacer desinfección de las aulas que ya se han usado, que después se volverán a usar por otro alumnado, ¿no? Y tampoco puedes acabar la jornada escolar de gente de esta edad a las 9 de la noche, estando en un turno de tarde, porque yo que vivo en una zona rural, si hay gente que vive lejos, ¿cómo cogen la guagua después? Entonces igual tendrán que reducir la jornada y hacer sesiones más cortas para que acabe un poquito antes y se desinfecte y se limpie y se vuelva a empezar el turno de tarde y así.
Otra cosa que te quería preguntar, que antes lo tratamos un poco por encima, si crees que las nuevas generaciones son diferentes a las anteriores y en qué. Me refiero a si notas diferencia de cuando me diste clase a mí, por ejemplo, a un chico de ahora.
Quizás la forma de emplear su tiempo de ocio es diferente. O sea, la gente de ahora, los adolescentes actuales, suelen estar mucho en casa y hacer uso del móvil, de las redes sociales, de los juegos, de ordenador. Y en tu época a lo mejor sí se jugaba, pero se hacía más vida en la calle, ¿no? Los valores sí que han ido cambiando, lo que a nosotros antes le dábamos valor, pues ahora casi ni se le da. En mi época, por ejemplo, a lo más valor que le dábamos era los libros. Para nosotros los libros eran una joya. Y de hecho yo, mira, aquí de otra vez, he tenido que retirar en el trastero, tengo la mayoría, ¿no? Pero yo soy incapaz de tratar mal un libro, de tirarlo, porque para nosotros era el único medio de información que teníamos, el acceso a la información estaba a través de los libros, no había internet, ¿no? Y para nosotros era lo fundamental. Ahora el acceso a la información es a través de un móvil, y entonces el valor se concentra en el móvil y en los recursos multimedia, ¿no? Entonces, claro, quizás eso ha cambiado, pero porque todo ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado en general, ¿no? Pero la forma de actuar, la forma de ser, yo no veo tanto cambio. No veo tanto cambio. Quizás la cultura del esfuerzo, quizás eso sí puede haber cambiado. O sea, a lo mejor antes nosotros para conseguir algo necesitábamos trabajarlo y currárnoslo, ¿no? Y en tu generación igual también. Quizás ahora, pues, la gente joven lo tiene todo sin hacer mucho. Sin hacer demasiado, ¿no? A lo mejor hay alguna sobreprotección en determinados casos, ¿no? Pero no demasiado, no veo demasiado cambio. Hay una cosa que sí ha empeorado, ¿eh? Que me olvidé, la ortografía, Néstor.
Ah, bueno, sí.
La ortografía es una cosa que yo digo, mi madre, es que es increíble, ¿cómo es posible que se le haya restado importancia, algo que para nosotros era vital, incluso tu generación, para tu generación también sí. Era. Pero hay algo generalizado, y yo no sé si influye también esta manera de comunicarse a través de medios electrónicos en la que se reducen las palabras y no se le da importancia, ¿no? A determinados aspectos como pueden ser las tildes o la expresión o los signos de puntuación, fíjate que hasta nosotros en la propia asignatura de matemáticas, que ya ves tú la cantidad de textos que tenemos que tener ahí, que no son muchos, pues a veces lees cosas que tú dices, mi madre, que esto me parece increíble, estar leyendo una palabra con tres faltas o cuatro en la misma palabra.
Sí, sí, no, en la banda, que yo siempre digo que lo bueno que tiene la banda es que habemos gente de todas las edades, la banda de música, a veces cuando nos escribimos algún WhatsApp y tal, yo he llegado a ver a gente que está en segundo de bachiller, que yo digo, joder, este tío, este chico o esta chica, el año que viene, con suerte está en la universidad. Sí. Y lo que sí. Tú dices, a lo mejor en una palabra, tener hasta dos y tres faltas de ortografía, de, en plan de poner una Y y una B donde iba dos L y una V, pero además sí. de que yo digo, joder, digo, pues, niño, suerte, o niña, suerte en la PAU, porque... O el abao, como se llame ahora, porque en el de lenguaje te van a crujir. Y me sorprende que gente que escriba tan mal siga, ¿sabes?
Porque, coño, la falta de ortografía es escribir mal, aunque sepa dónde está el sujeto del
predicado. Mira, ha llegado hasta tal punto, Néstor, que en las oposiciones pasadas para el profesorado, para acceder a al cuerpo docente, había gente que cometía falta de ortografía y tenía que restar punto. O sea, que imagínate hasta el punto que ha llegado esa situación, ¿no? Que antes eso era inconcebible.
No, es que cuando lo dijiste me vino a la cabeza y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eso, yo lo he notado también un montón, eso, en redes sociales y en algún WhatsApp o algo, que alguien que te escriba, sí, o te comente algo y dices tú, mi madre. Antes que alguien que había dejado de estudiar y estaba trabajando te escribiera así, es eso, no te parecía...
¿Normal?
Tenía, claro. Pero alguien, lo que te dije, o sea, alguien que está acabando segundo bachiller y se supone que va a hacer una carrera universitaria, que te escriba de repente así, a mí eso sí me ha chocado un montón.
Sí, 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 es curioso, la verdad.
Y por último, ¿hay algo que quieras decir, contar o quieres hacernos promoción de algo? Lo que...
No, mira, solo quiero comentar que mandar un saludo a la gente de mi segunda islita redonda. Por el tema del conato de incendio que hubo ayer y que me tocó el corazoncito cada vez que veo algo de La Gomera, y darle las gracias por haberme acogido también. Estuve 3 años ahí y fueron los primeros en la enseñanza pública, porque como antes les comenté, primero estuve en academias universitarias, luego en la concertada, y mi primera experiencia en la enseñanza pública fue ahí. Recuerdo que el primer año tuve todos los terceros de la ESO menos el tuyo, Néstor.
Sí, es verdad. D. No, el mío era el D.
Ah, el D, pues.
El D. D que,
entonces,
todo. Es verdad. Que si te acuerdas, estaban todos los terceros en la primera planta y el mío estaba en la segunda, aislado. Aislado completamente.
Sí. Pues yo tenía todo menos el tuyo. Además de otros cursos, ¿no? Y me sentí tan bien en la isla durante el tiempo que estuve allí, no solo por acogida en el centro, sino fuera del centro. O sea, yo hice muchas amistades ahí en La Gomera, y para mí, a ver, yo no me quedé ahí porque mi pareja también, como te dije antes, era docente, y ya era muy difícil que a los dos nos tocara dar clases en el mismo sitio, en una isla tan pequeña. Entonces tuvimos que buscar una isla mayor donde tuviéramos posibilidades de conseguir trabajo los dos, y por eso estoy aquí en Gran Canaria. Pero de ser por mí, yo me hubiese quedado ahí a vivir, porque para mí fue maravilloso.
Pues Alicia, muchas gracias por todo, y por mi parte ha sido un placer.
Gracias a ti.
Bueno, un saludo. Chao.
Quiero darle las gracias, como siempre, a las dos invitadas de hoy, en especial a Alicia. Ella ha sido mi profesora o maestra preferida en lo que a mis años escolares se refiere. Me ayudó mucho a que me valorara más y a que viera diferentes salidas a los diferentes problemas. En una época como la adolescencia, un buen o mal profesor te influye para el resto de tu vida. Y ella a mí me ayudó mucho y le estaré eternamente agradecido. Por ello le quiero dedicar este programa. Muchas cosas o proyectos como este en los que me embarco vienen de que en su momento ella me dijera: si quieres, tú tienes capacidades para hacerlo. Y cada vez que creo o me veo con fuerzas para afrontar un reto, me lanzo. Así entré en la banda de música con 31 o 32 años. Así me lancé e interpreté a un personaje en una obra de teatro sin haberlo hecho nunca. Por eso me preparo como actor de doblaje y locutor. Por eso he sacado un podcast y me pego todo el trabajo de concertar entrevistas, hacerlas, editarlas, preparar el programa, difundirlo en redes sociales, hacerle promoción y responder a los mensajes que me llegan. Todo esto porque en su momento alguien confió en mí y luchó porque yo viera que era una persona capaz. Esto solo lo digo porque creo que tenemos que valorar muchísimo más la tarea de los educadores, y sobre todo de los buenos. Para que los niños de hoy sean el futuro, tiene que haber gente que los forme, anime y ayude a madurar, y los padres solos no van a poder. Después de toda esta parrafada, simplemente me queda pediros que me sigáis en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Recordaros que os suscribáis en las diferentes plataformas en las que escucháis el podcast para estar informados de todo lo que pase. Estamos en Spotify, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube unas horas después de la salida del capítulo. Sin más, sed felices y no deis por saco.